En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos comenzando la semana, una semana que comenzó lluviosa, aunque tengo que decirles que vengo llegando de Chiloé, más particularmente de Quellón, al sur de la isla, al quilombo, ¿cómo le llaman? Hito Cero, el lugar donde nace la Panamericana, porque decir la Panamericana Sur, cuando estás en Quellón, es todo el norte.
La del norte.
Pura Panamericana Norte, que termina en Anchorage, Alaska. Parece que hay personas que pueden tomar el auto y recorrer sin parar, tienes que pagar un par de peajes nomás y llegar hasta Alaska. Pero bueno, esto a propósito de las lluvias que mojaron las calles de Santiago hoy, de la semana que comenzamos, lunes 18 de mayo, con Sofía Cid, diputada del Partido Republicano. Sofía, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
No, muchas gracias a ti por la invitación y darme este espacio de poder conversar sobre la contingencia de nuestro país, bueno, también siempre destacando la región de Atacama, que es la región a la que represento.
Exactamente, y a la que volverás a representar. Obvio. Si todo sale bien, ¿no es cierto?
Sí, de todas maneras.
Y nos acompaña también Felipe Vergara, analista político y académico de la Universidad Nacional Andrés Bello. Felipe, muchas gracias por acompañarnos, un gusto conocerte además.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Nosotros siempre comenzamos con algunas noticias que no vamos a comentar en el programa. Manuel Hernández, recolector de basura de La Pintana, recibió una gran cantidad de donaciones luego de conocerse que habría devuelto 1.500.000 pesos a su dueño, los cuales encontró en la calle durante el fin de semana. Sí. Bonito testimonio de este basurero, Manuel Hernández. Obviamente que le hace a uno...
¡Qué humanidad!
¿Ah? Hay una esperanza. Exactamente, eso es. ¿Y cuántos testimonios como el de Manuel existirán? ¿No es cierto? Que pasan obviamente invisible, y es lo que hace... lo heroico de cada día, ¿no? Lo heroico de cada día. Así que, Manuel Hernández, felicidades, y espero que las donaciones que hayan llegado hayan cubierto sus necesidades, por lo menos las del 1.500.000 que usted honradamente devolvió. Fernanda Quiroga, joven rider de 19 años, representará a Chile en el Mundial de Descenso. Este 2025 logró debutar en la carrera de descenso urbano más extremo del mundo y competiría bajo el nombre del Team Chilean Racing Project en la tercera fecha del Campeonato Mundial. Yo no sé si ustedes han visto... ¿Por dónde se lanza esta gente? Estas carreras de descenso las conocen, ¿o no? ¿Saben de qué estamos hablando?
Sí. En Valparaíso por lo menos viene accesible en la ciudad, no sé si será lo mismo.
Estas son rurales, son bravísimas.
Sí. Son bravísimas, pasan por arriba de techo, escaleras. Sí. Sí. Bueno, hubo un chileno que sufrió un accidente gravísimo, no sé si fue aquí en Valparaíso. En
Valparaíso abajo, claro.
¿No es cierto?
Pero hay otras que son más rupestre, o sea, más...
Claro, por el cerro
mismo.
Que también es de loco, ¿no? Sí. O sea, hay que tener mucho coraje. Así que, Fernanda Quiroga, toda la fuerza del mundo represente a Chile. Y adiós a Yungay, el presidente Boric anunció que en los próximos meses irá a vivir a la comuna de San Miguel.
Así es.
A lo mejor se pone más seguro Yungay.
¿Sabemos de los motivos que mueven al presidente a cambiarse de barrio, ¿no? Yo no he escuchado nada.
Yo no he escuchado nada, pero puede ser que se vaya a vivir con su pareja, está esperando su guaguita.
Pero ella no es de allá.
A lo mejor decidieron vivir allá.
Quizá. Claro, ella es de la Florida, entonces claro.
Y ya está viviendo, así que no.
¿Ya están viviendo juntos?
Eso tenía entendido.
Ya no sabía, sí. Ella está en Yungay ya. Ya.
Eso tenía entendido, yo puede ser,
sí, claro. Yo honestamente esa parte no la sé yo. Pero bueno, estas son, ya dijimos, de las noticias que no vamos a comentar. Oye, quiero partir con, bueno, lo obvio, probablemente lo han comentado también nuestros predecesores hoy en la radio. Ha estado ocupando a los medios la última CADEM con un resultado que ha sido lo que más se ha destacado en cuanto a las presidenciales, de José Antonio Kast alcanzando a Evelyn Matthei. Evelyn Matthei, respecto de la última evaluación de esta misma encuesta, CADEM, bajó 3 puntos. Ella estaba en 20, ahora está en 17. Y en cambio, José Antonio Kast, que estaba en 14, sube 3 puntos, llega a 17 y alcanza a la candidata de Chile Vamos. Carolina Tohá, por su parte, baja 2 puntos, estaba en 12, llega a 10. Johannes Kaiser, Gonzalo Winter se mantienen en 6. Janet Jara sube 1, de 4 a 5. Y Franco Parisi baja de 4 a 3. Y ahora algo que me sorprende, que algo que me gustaría comentar también, o que ustedes me comentaran si tienen algo que decir, ¿por qué Michelle Bachelet sigue apareciendo en la encuesta? Aparece en esta, CADEM, y aparece en otra que vamos a comentar, que es Criteria. O sea, no es candidata presidencial, ¿Por qué sigue siendo individualizada? Dejo esta pregunta al aire, espero que la abordemos. No sé si esto es una opción de quienes hacen la encuesta y que siguen preguntando por Michelle Bachelet, pese a que no va a ser candidata presidencial, se supone,
o... O sea, no podría, porque ya las primarias de su sector ya están inscritas. Y hay socialistas, pues no podría ir...
No hay ninguna posibilidad legal, ¿no es cierto? Se les cierran las posibilidades, claro. Ya. Bien, entonces asumimos que no va a ser candidata, definitivamente.
Porque es militante, sí.
Es militante del Partido Socialista, claro. Sí.
El caso de Homeo es distinto.
Claro, sí.
Claro, él va por fuera. Ya, entonces no puede ser candidata y sin embargo sigue apareciendo en las encuestas. Yo no sé si es que los encuestadores siguen poniéndola en la pregunta y por eso responden que sí o qué. ¿Qué explica esto y por qué no están otros? Pero en fin, ¿cuál es su evaluación? Estamos con Sofía Cid, diputada del Partido Republicano, Felipe Vergara, analista político y académico de la UNAP. ¿Cuáles son sus primeras reacciones frente a este dato? ¿No?
Yo quiero escuchar a Felipe primero. Ese análisis más...
Por ser analista político.
Claro.
Puedo acercar. No puedes decir que no.
Primero, sabroso. Pone entretenida la elección. Entretenida porque en la derecha, quien hasta hace unos meses era la candidata indiscutida de pasar a segunda vuelta, hoy día... en esta encuesta puntual que recordemos,
por supuesto, sí,
semanal,
eso es importante.
Son fotos del minuto, no quiero generalizar que mi alumno digan después, el profe Vergara dijo que Matei no ganaba, no,
claro, y después nos enseña otra cosa, claro, de que las encuestas son,
nos dice que algo distinto. Entonces hoy día por lo menos la foto es que el escenario se estrecha a nivel de la derecha y se distancia también Kaiser, o sea, que pareciera que hay ciertos votos que se veía más afín a Kaiser, hoy día se va a un modelo un poco más seguro, que es el de Kast, porque Kaiser no tiene equipo, no tiene propuesta, bueno, tiene muchas cosas, y Kast, por último, uno ya lo conoce, ya tiene sus propuestas, ha sido candidata, entonces uno dice, nos vamos acercando, vamos a irnos a algo un poco más seguro, más claro. Y en el caso de la izquierda, de la centroizquierda, lo sabroso que se ve ahí es que la suma de los tres candidatos que van a primaria supera a Evelyn Matei. O sea, eventualmente esos bolsones no son exportables. Es algo que con Bachelet aprendimos. Bachelet, candidata que apoya, no gana. Entonces, no es exportable. Pero cuando sumas a Winter y sumas a Jara, bueno, Miller también lo vamos, Mulet también lo vamos a considerar, aunque no apareció en la encuesta, pero seamos generosos con él, ese número llega a un 20%. Entonces, sí pasamos a tener una elección competitiva y abierta de cara a...
Perdona, Felipe, para entender este último aspecto, tú dices la suma de los tres, es decir, Carolina Toá, que son 10, Gonzalo Winter, que son 6, y Anet Jara, que son 5, suman 21, son un punto más que Evelyn Matei, que suma 20.
Claro.
El significado de ese es que en una eventual segunda vuelta, quien gane la primaria oficialista se convierte en un competidor importante, en un competidor, perdóneme la expresión, un competidor competitivo respecto a Evelyn Matei, ¿es esa la...?
Eso, pero voy un poco antes. Después de la primaria de ese sector, posiblemente tendríamos una candidata que estaría marcando 18-20.
De cara a la primera vuelta. Entiendo. Claro. Que sería hoy, con la foto de hoy, lo mismo que tienen Evelyn Matei, claro, lo que tienes. Interesante. Claro. Te toca, Sofía.
Mira, la verdad que las encuestas, claro, son una fotografía del momento, algo que uno... por supuesto que todos las revisamos, nos interesan, pero aquí, José Antonio Kast y del Partido Republicano, lo que estamos haciendo son propuestas concretas, y la verdad que la gente lo que quiere hoy día son soluciones y también una persona que dé la seguridad que va a cumplir, porque se hacen muchas promesas en campaña, pero luego cuando lo hemos visto, cuando ya ganan el gobierno y están ejerciendo el gobierno, no se cumplen esas promesas. En el caso de José Antonio, yo tengo la sensación de que la gente le cree y que es una persona que en el fondo sí las va a cumplir. Por otro lado, así como también el profe Vergara sumaba lo que significaba la de izquierda, también es importante decir que desde el mes de enero a la fecha, la suma de Kast más Kaiser superan a la suma que tiene Evelyn Matei en cuanto a encuesta. Entonces también son relevantes, ahí también hay que ver que tal vez la candidatura de Chile Vamos partió mucho tiempo antes, a lo mejor se adelantaron mucho, Pero yo siento y veo a un José Antonio seguro, tranquilo, trabajando, haciendo propuestas, con un equipo bien consolidado. Así que bueno, ahí todos sabemos que la mejor encuesta va a ser el 16 de noviembre y luego en diciembre.
¿Y cómo interpretan estos resultados? ¿Qué estarían reflejando? Planteo, porque probablemente sea una lectura errada, pero es tentador mirar los números y decir, Evelyn Matthei de la última evaluación a esta bajó 3 puntos, José Antonio Kast subió 3 puntos. Los 3 puntos de José Antonio Kast son los 3 puntos que sube José Antonio Kast son 3 puntos que baja Evelyn Matthei. Si fuera así, ¿qué es lo que está explicando ese movimiento, ¿no?, de votantes que inicialmente se inclinaban por Evelyn Matthei y hoy día se estarían inclinando por José Antonio Kast? Esos 3 puntos de diferencia no se pueden explicar desde Evelyn Matthei a José Antonio Kast. Hay que buscar una hipótesis distinta. Y por último, ¿qué es lo que está explicando lo que yo calificaría como una trayectoria consistente al alza en el caso de José Antonio Kast? Yo creo que si uno pesca las mediciones que se han estado haciendo desde enero a la fecha, con vaivenes, por supuesto, pero en general, en el caso de José Antonio Kast, han mostrado una trayectoria consistente al alza. Al contrario, en el caso de Evelyn Matthei, yo me atrevería a decir que con una curva mucho menos pronunciada, pero ha sido una trayectoria a la baja en el caso de Evelyn Matthei. Por supuesto que la tenía muy difícil, ¿no?, porque estaba con un nivel muy alto, muy tempranamente. Era muy difícil, lo dijeron todos. Yo creo que ella era la primera que tenía conciencia de esto, que era muy difícil conservar esos números. Pero ¿cómo leen ustedes los números en términos de lo que ha hecho cada uno en la campaña y qué sería lo que están interpretando de la población que explican estos movimientos?
O sea, por un lado, hay una baja también de Kaiser.
Sí.
Esto puede irse más hacia Kast que hacia que la pérdida de Matthei. Y también es la aparición de Parisi. Yo creo que Parisi igual pega.
¿Parisi le roba a Evelyn Matthei?
Chuta, le roba a la derecha. Pero no específicamente a uno. Creo que le roba más a Kaiser que a por su formato que a Evelyn Matthei. Pero al final eso yo creo que... Y el hecho también de que la izquierda y la centroizquierda ya tenga un candidato más o una candidata más bien definida, también aquellos que sean, bueno, en el escenario Kast, Matthei, voy por Matthei. Ah, no, pero es que ahora está Toá. Entonces ya es Toá, Matthei o Kast, sabéis que quizás voy por Toá. Entonces creo que es muy... Fíjense que hace 4 años atrás, de ahora lo conversamos en varios programas, los candidatos eran naturales, Lavín y Jadwe, y ninguno llegó siquiera a la papeleta. Entonces, esto se está acomodando. ¿Por qué aparece la expresidenta Bachelet? Porque hay muchos que no ven estos programas, que no se enteran mayormente de lo que está sucediendo a través de la prensa, se enteran por TikTok y quizás todavía crean muchos que puede ser todavía que Bachelet puede ser candidata. Entonces, en un escenario en que otras cosas hoy día nos preocupan más que la política, a nosotros nos encanta, obviamente, y nos leemos y nos consumimos todos los medios de comunicación que se puedan, pero hay un porcentaje altísimo que está hoy día mucho más preocupado de otros temas.
Pero entonces entras estas encuestas, que a mí nunca me han preguntado nada en ninguna de estas encuestas. Estas encuestas no vienen con el nombre, no es que le pregunten a las personas, oiga, su preferencia de voto, su intención de voto en las próximas elecciones es por... Y le enumeran una serie de candidatos.
Hay preguntas direccionadas y hay preguntas que son abiertas. Ya. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Michelle Bachelet. No sé, ¿quién Ricardo Lago? Iba a decir presidente Piñera, pero la verdad es que no era el caso. Pero o quien haya sido, ¿ya? Entonces, uno es la expresión espontánea, es totalmente espontánea. Y hay otras preguntas que son direccionadas. Entre estos candidatos, ¿por cuál usted votaría? Ahí posiblemente se hace un poco más certero y ajustado que cuando te dicen quién quieres que sea. Y en la más certera y ajustada, por ejemplo, aparece Jaromani Nichols.
Claro.
Porque ya
que en las otras no
que al parar. Final es lo que va a pasar, porque al final la encuesta definitiva, que es el 17 de noviembre, el día de la elección, va encasillada.
Sí.
¿No? Son entre estos nombres, ¿cuál es el que a usted le gusta?
Así es.
¿Sofía?
Mira, yo creo que las encuestas, insisto, todos los que somos políticos las miramos, nos entusiasmamos con las encuestas, pero al final del día hay que hacer la pega. Yo creo que sí, José Antonio Kast ha sido muy firme en todo lo que tiene que ver con seguridad y ha sido también muy firme en las medidas que va a tomar, medidas bastante duras, ¿ya? Y en base a eso también necesitas una persona que las quiera llevar a cabo, porque una cosa es prometerle y otra cosa es hacerlo. En términos de las encuestas, claro, hoy día se ve un empate con Evelyn Matei, hay un margen de error que podría dejar a uno arriba al otro más abajo, pero lo que sí, yo insisto, José Antonio ha ido subiendo paulatinamente, y en el caso de Chile Vamos ha ido bajando, pero también, como decía Felipe, puede ser que antes hablábamos de una sola candidata, que estuvo mucho tiempo solo como candidata sola, y hoy día empezaron a aparecer más actores, Kaiser, Parisi, y suma y siga.
La torta se empieza
a revertir más.
Claro, perdón, claro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Hágala.
¿Transformarme en periodista? Que lo soy.
De hecho.
Además.
De hecho,
claro.
¿Y si no las cumple? José Antonio es candidato y no cumple y no logra que la seguridad disminuya.
Bueno,
acordemos que hace 4 años atrás, 8 años atrás, el eslogan era delincuente, se le acabó la fiesta.
¿Sabes lo que pasa? Que la gente, como tú bien decías, no le interesa mucho la política, y lo importante es que no solamente un presidente logre el triunfo y sea el presidente de la República, necesita un parlamento que esté alineado con él. Porque muchas promesas que hizo, por ejemplo, Sebastián Piñera, eliminar la puerta giratoria, el tema de la seguridad, tuvo el problema de que en el Congreso no se le aprobaron los proyectos.
Ahora esto es transversal, ahí no solo en Chile, a nivel
genérico.
Hay promesas de campaña.
Bueno, es inevitable la asimetría que hay entre el discurso del candidato y después la cruda realidad de quien tiene que ejercer, ¿no es cierto? Tiene las funciones de gobierno.
Eso a veces quizás es bueno transmitirlo.
Pero hoy día
no son mis aspiraciones,
claro.
Es lo que realmente voy a poder lograr.
Hoy día se lo preguntaron a José Antonio, ya, porque estuvimos en un punto de prensa en la mañana por el tema de seguridad, y le decía, miren, estas son nuestras propuestas, pero son paulatinas, no son de un día para otro, no es que nosotros vayamos a llegar y el día siguiente se acabe el problema de la seguridad, tenemos que contar con un parlamento, porque hay cosas que son vía ley y esas tienen que hacerse en el Congreso, pero también él ha ido explicando esta parte de que no son solo compromisos, sino que también hay un proceso, un tiempo en los cuales se puede lograr este compromiso.
No hay que recordar, y en esto desde el comando de José Antonio he insistido bastante, vale lo mismo para los demás, estoy seguro que las encuestas van y vienen,
sí.
Y de hecho es muy interesante contrastar la que hemos estado comentando ahora, la Academ, que es la que ha generado más noticia, sí. porque José Antonio Kast alcanza a Evelyn Matei, pero está la encuesta Criteria, uh-huh, que salió ayer también, y solo para refrescar los datos, en este mismo escenario, ¿no? Evelyn Matei baja de 28 puntos a 26 y José Antonio Kast baja de 18 a 17, es decir, hay 9 puntos de distancia, según esta medición, entre José Antonio Kast y Evelyn Matei. Carolina Toa baja de 8 a 10, Johannes Kaiser se mantiene en 10, Gonzalo Winter se mantiene en 5, Janet Jara se mantiene en 5, y Michelle Bachelet baja de 5 a 2, que sigue apareciendo, ¿no? Michelle Bachelet. Pero en fin, lo digo porque es interesante tener a la vista las mediciones que van ofreciéndote lecturas bastante diferentes sobre, en principio, la misma realidad que todos estamos viendo.
Claro, y el momento en que se toma, porque de repente hubo un atentado gigante.
Claro.
Y claro, puede que algún candidato suba. Y a la semana siguiente, la verdad es que todo es una taza de leche. Y ese candidato baje. Eso
así
pasa
es.
La encuesta.
Así es.
¿Sabes bueno. que una pregunta a Felipe. En el caso de que, bueno, del mundo político, hablábamos recién que hay gente que no lee nada. ¿También hay gente que se influencia por el resultado de las encuestas?
Mucho.
Entonces, yo creo que también va por ese lado, también te va generando alguna diferencia, porque hay gente que apuesta a ganador, entonces va viendo las encuestas y el que marca más por ese vota.
Hay estudios que demostraban que la gente en las encuestas decía que votaba por el que iba mejor.
Claro.
Porque le da lata decir, no, yo voy por el que tiene el 2%. Ah, entonces, no, sí, yo también voy por él o por ella. Pero después, cuando llegaban a la urna,
que es secreta,
que es anónima, dice, ya, la verdad que voy a votar por el que yo siempre he querido, pero no me atrevía a decirlo.
Claro.
Hay un 52%, perdón, en una de esas encuestas, o la de la semana pasada, ya son tantas las encuestas que salen, que dice que no sabe y no responde.
Claro.
Eso.
Y ahí hay un presidente.
Creo que era la CEP.
No me acuerdo.
Creo que era la CEP.
Era la semana antepasada, sí. Que corresponde al segundo semestre, si no me equivoco, porque era...
Sí, las mediciones eran a comienzos de abril.
Son más largas que las otras encuestas.
Sí, era hace mucho tiempo respecto de lo que se estaba mostrando, pero ahí el no sabe y no responde era impresionante. O sea,
claro, bueno,
ese candidato gana.
Tú fuiste constituyente cuando el nulo y Blanco fue segundo.
claro.
Imagínate.
Imagínate, o sea, ellos tenían poder para elegir, no sé, un tercio de los constituyentes. Era increíble.
Sí.
Hoy estamos con Sofía Cid, diputada del Partido Republicano por la región de Atacama, y Felipe Vergara, analista político y académico de la UNAP. Ustedes saben que tenemos que irnos a comerciales de vez en cuando, llegó el momento, pero son cortitos y todavía nos quedan dos bloques generosos para seguir conversando de la contingencia, Monsalves, Procultura, entre otras cosas. No se vayan, ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso, no alcanzaron ni a echarnos de menos y volvemos a nuestro panel con Sofía Cid, diputada republicana por la región de Atacama, y Felipe Vergara, analista político y académico de la Andrés Bello, de la Universidad Andrés Bello. Vámonos a otro tema que presenta múltiples caras, que es el caso Procultura. Aquí las noticias, creo yo, más frescas son la remoción del fiscal Cooper por parte del fiscal nacional, sí, Ángel Valencia, que ha generado, bueno, dependiendo del sector político de donde se lo mire, ¿no es cierto?, distintas reacciones. Por una parte, se aplaude, digamos, desde el oficialismo, se aplaude la decisión, ya miran con mucha desconfianza lo que está haciendo el fiscal Cooper. Recordemos que presentaron una solicitud de remoción del fiscal Cooper de la investigación a la Corte Suprema, que ya había sido declarada inadmisible. Nunca supe si eso se terminó resolviendo, todavía está pendiente en la Corte. Y desde la orilla contraria se ha visto con suspicacia, ¿no?, la remoción, es decir, bueno, el fiscal Cooper estaba incomodando demasiado al gobierno, estaba incomodando demasiado al Frente Amplio, y ya era bueno hacerlo a un lado. Entiendo que la excusa que sirve para removerlo es el rechazo que sufre el fiscal Patricio Cooper en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en donde se revisa su apelación, la apelación que él solicita a la declaración de ilegalidad de los pinchazos a los teléfonos de Josefina Uneus, que se habrían hecho con la excusa de que eran teléfonos a nombre de Alberto Larraín. Y resulta que no eran de Alberto Larraín, era el teléfono de Josefina Uneus desde hacía 20 años. ¿Cuál es la razón por la que Fiscal Cooper pide el pinchazo de ese teléfono? Porque se lo conceden. Cuando se revisa, se declara ilegal, va a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se confirma la ilegalidad y eso se entiende como un revés al Fiscal Cooper y aparentemente le sirve de excusa al Fiscal Nacional para alejarlo del caso. Esta es la primera arista, y la segunda, que a mí me parece interesante, abunda en un tema ya conocido, pero que es la relación entre Alberto Larraín y Diego Ibáñez, que a mí me parece interesante porque han salido nuevos antecedentes de que esa era una relación, vamos a decirlo así, entre personas conocidas. No responde a la actitud que adoptó Diego Ibáñez cuando le preguntan por su relación y habla de esa persona, ¿no? Como, mira, me suena de algo. No, se trata de alguien que le había entregado las llaves de su casa para que tuviera reuniones, se habían encontrado en un montón de actividades de terreno, el mismo Alberto Larraín prestó servicios, ¿no es cierto?, de salud mental en la sede, entiendo yo, de Diego Ibáñez durante su campaña o antes o después para prestarle un servicio a la... No puede haber sido durante su campaña porque probablemente sería ilegal, pero asumamos que después o antes en la sede estuvieron en actividades territoriales juntos, tienen por lo menos un live juntos por las redes sociales, en fin, era una relación de personas que se conocían.
Sí,
¿no?
Realmente.
Esas son las dos variables que yo quería poner sobre la mesa. Y la pregunta que les voy a hacer tiene que ver con, primero, ¿afecta a la primaria del sector oficialista? Esta es una primera variable que yo pregunto, me pregunto si es que se va a ver afectada. A mí, realmente, el tema de si afecta a la cuenta pública me parece muy aburrido. Así que ni les voy a preguntar por eso.
Pero si además, día domingo la cuenta pública.
No, fatal.
Si antes
fatal.
No la
un
domingo menos.
Fatal. Pero probablemente mucha gente agradezca que sea un domingo para no tener que estar ahí. Bueno, no, en realidad van a estar obligados a estar un domingo ahí. Pero, en fin, no les quiero preguntar por la relación con la cuenta pública, cómo afecta a la cuenta pública, sino el impacto que pudiera tener en las candidaturas del oficialismo, ahora que están peleando la primaria, y después con la moneda, ¿no? Ese también es una arista que me parece interesante. El presidente ya está en Chile, obviamente se capió el temporal, digámoslo, volvió cuando el pasto todavía está húmedo, todavía hay charcas de barro, etcétera, pero ya se capió el temporal, se lo capió en el lejano oriente. En fin, esas son las dos variables que quería poner. Comenzamos sí. Por Felipe Vergara.
Primero, sobre la remoción, la verdad es que yo ni creo que ni la derecha ni la izquierda deberían sacar cuenta sobre esto. Es una decisión autónoma de un poder autónomo. Vengo de una familia judicial y siempre se me dijo que los ministros y los jueces opinaban a través de sus fallos. Y si el fiscal nacional decidió removerlo por las razones, que el fallo igual de la Corte de Antofagasta es bastante lapidario. Si eso da para sacarlo o no, lo desconozco. Si alguien cree que esto beneficia a un sector u otro, chuta, tampoco me acuerdo cuando decían, bueno, ojalá que se vaya Castro de Cuba, porque el que llegue puede ser mejor. Pucha, y era peor. Entonces, no creamos o asumamos que el que por sacar a uno, el que viene va a ser mejor para un sector u otro, además que no es el camino. Creo que sí, lo de la escucha telefónica me parece algo algo sensible y que no comparto, evidentemente. Ahora, ¿cómo esto afecta? En la primaria me parece que afecta bastante al sector del Frente Amplio, ¿no? Particularmente. Que por mucho que Vinter quiera desmarcarse, le va a pegar igual, porque es a ese sector al que este caso de fundaciones le pega y le afecta con mayor fuerza. De rebote también le pega un poco al Partido Comunista. Pero ahí yo lo concentraría. Lo que no sé es cuán cansada está la gente de este tema, ¿no? Como para seguir viendo, analizando. Fue sabroso, es gravísimo, no hay duda. No es el único caso de malversación de fondos que vincule al caso Convenio, tenemos caso Manicuro en el sur también.
Y Democracia Viva en el norte, que está vivo. Si
claro,
tenemos
claro,
arrestada en su domicilio a Catalina Pérez.
Claro. Entonces, pero yo creo que ya como que la gente se empezó a aburrir de este tema. Fíjate que lo que me comentaban el fin de semana sobre este caso era, bueno, ¿y quién es la pareja hoy día entonces de Larraín? O sea, ya no era el tema de...
Nos pasamos a la farándula.
Claro, totalmente farandulero. Entonces, yo tengo a percibir que hay una tendencia a eso, más que a la persecución, que espero que concluya rápido y con las sanciones que este caso merece.
A mí lo que me preocupa es que también, así como lo percibe la gente, yo, bueno, una cosa es lo que uno ve, lo que uno siente, lo que uno cree, pero yo siempre me meto en redes sociales y empiezo a leer los comentarios para saber más o menos qué opina la gente. Y en base a eso, esto de sacar a Cooper, le quedó la sensación a la gente que el gobierno sí influyó sobre el fiscal Valencia y que esto es un acto más de tapar lo que sucedió. Que puede ser verdad o no, pero la sensación en la ciudadanía, por lo que yo percibo y por lo que estuve leyendo y conversando con amigos, es ese. Y yo encuentro que eso sí que es complejo, porque que la gente ya no confíe en la justicia, eso es bastante complicado. Pero sí, yo veo eso, que la gente tiene la sensación de que aquí la moneda se metió, habló con el fiscal Valencia, que Valencia tomó la decisión de sacar a Cooper para no perjudicar al gobierno. Y eso es muy malo. Por otro lado, lo que tú preguntabas, ¿esto afecta a las primarias? Yo creo que, así como decía Felipe, le va a pegar fuerte al Frente Amplio, al Partido Comunista, de todas maneras.
Partido Comunista también, yo creo que ellos, al revés, tienen aquí una opción de desmarcarse a la candidatura Frente Amplio, porque la verdad es que al Partido Comunista le pega la trama china, que también claro. Estaba en manos del fiscal sí. Cooper, le pega lo que está pasando, la disputa entre Monsalve y... entre es que es el tema que quería tocar después. Desbordes y Irassi Hasler.
Ah, claro.
Es que hay también, yo creo que nos queda mucho por conocer.
Sí, claro.
¿No? Nos
sí,
queda mucho por conocer. Sí. Él lleva muy poco en la alcaldía, yo creo que ahí van a salir cosas. Pero yo creo que el Partido Comunista puede sacar cuentas semi-alegres, perdóname la expresión, de este escenario, porque tiene una coartada para trazar una línea muy nítida entre el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Que la ciudadanía no logra diferenciar mucho.
Yo creo que sí. Yo creo que
la ciudadanía en su global, sí.
Yo creo que en el caso del Partido Comunista sí, o sea, me parece que ha sido tan evidente la promiscuidad del Frente Amplio en este caso, ¿no? La ausencia absoluta de miembro del socialismo democrático o del Partido Comunista, que por el mismo hecho de que afecta al Frente Amplio que tú decías, creo que les permite a los demás delinear una frontera bastante nítida entre ellos y el Frente Amplio y empujar el caso Procultura para el lado, ¿no?
Claro, si tienen que enfocarlo y salirse de ahí, pero tú le preguntas a varias gente y te van a decir que Boric es comunista.
Sí. Claro, bueno, probablemente lo que te responden es que todos los políticos son corruptos.
Claro.
No,
claro.
Lo mismo.
Ahora, de derecha si trabaja bien el PC, claro, podría ser un desmarque interesante y lograr captar ese voto frente a un pista huérfano, quizás, que está molesto con este tipo de situaciones y dice, claro, mi mirada más lógica es el PC, no el PP. Entonces,
claro.
Pero tiene que lograr marcar esa diferencia. Yo claro. No sé si que el PC ha logrado trabajar en eso.
Probablemente el caso se diluya, sí. Se diluya dentro de no mucho tiempo, pero bastante a distancia de la cercanía del voto, que es cuando la gente realmente se empieza a preguntar por quién voy a votar, ¿no? O sea, nosotros somos unos locos que estamos hablando de política y elecciones presidenciales cuando faltan varios meses, claro. ¿No? Y probablemente muchos de los que nos escuchan son parte de este club de locos, pero la cantidad de personas que dicen yo voy a ver mi voto cuando esto se acerque de verdad.
Dos
¿no?
semanas antes.
Es grande, y claro, probablemente el caso Procultura para entonces, ¿no? Las cercanías de noviembre, probablemente, ¿no? Esté bastante lejos, pero vamos a ver. Hoy, Sofía, hay convocada una sesión especial en el Congreso, ¿no? Está citado por lo menos el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, a esta comisión en la que tú vas a estar, supongo.
Sí, hoy día en la sala, a las 7:30 de la tarde, es la sesión especial del caso Procultura. Es complejo porque también la gente se pregunta en la calle, ya uno u otro, que el teléfono, que las escuchas, que cambian el fiscal, pero ¿dónde está la plata? Porque al final del día estas plata no se devuelven nunca. Llevamos en el caso convenio más de un año y medio, y en ninguna parte se ha dicho se va a devolver la plata o dónde está la plata. Y al final del día son muchos recursos. Nosotros en la región de Atacama tuvimos un caso también muy parecido al caso convenio. Obviamente no fue tanta plata, pero también es gente que sacó plata que era para la gente más vulnerable del país. Porque todas estas platas que vienen del caso Procultura, lo del sur, lo de el caso de Antofagasta, lo que tengo yo en la región de Atacama, eran recursos que iban para la población más vulnerable. Entonces uno dice, bueno, se están haciendo, se están robando la plata de la gente más vulnerable con un discurso de apoyo a la gente vulnerable y la gente está molesta. ¿Y dónde está la plata?
Yo doy por hecho que la plata se perdió.
Yo también.
Por hecho, o sea, aquí no se va a recuperar nada.
No, hay
ahora demandas, estuve leyendo, demandas contra Procultura, ¿no es cierto?, por despidos, por pagos pendientes,
pago de
etcétera.
Posiciones.
Pero eso, ¿qué? Yo creo que el patrimonio que puede liquidarse de Procultura no debe dar para mucho.
No, más, yo creo que esa plata ni siquiera es que la raíz las tenga
en un colchón.
Se compró tres departamentos.
No.
Desapareció nomás.
Sí, la gastaron.
Quizá uno. Mira,
el patrón que yo he visto es un desorden descomunal. Un desorden descomunal. O sea, yo he revisado las declaraciones de personas que le hicieron auditorías contables a Procultura antes de que la investigación criminal se iniciara, por lo menos de lo que hemos conocido. Y hoy día, ¿no? Todas las noticias, porque ya está la posibilidad de un financiamiento irregular de la política, claro, etcétera, pero de eso no sabemos la verdad con claridad, y los detalles que tenemos son montos relativamente pequeños, marginales, en comparación al patrimonio que llegó a administrar, claro, Procultura en fondos públicos. La tesis del desorden descomunal puede ser, es decir, que tú empezaste, obviamente que tiene que explicarse por malversación de fondos. Eso es imposible porque aquí te pasan 300 millones contra un proyecto que te dice cómo te vas a gastar los 300 millones y después la rendición de cuenta es, dígame si los 300 millones se lo gastó en lo que me dijo que se iba a gastar los 300 millones. Ya, pero eso claramente no pasó. No pasó, y de los 300 millones se gastó 10 en una cosa, 10 en otra, después otro proyecto, le sirve para parchar lo que se gastó en el primero, y así se va generando una ola.
Un bicicleteo
un bicicleteo de desorden que termina por en el caos, ¿no? Todavía, obviamente, hay que terminar de levantar la alfombra y ver qué había debajo de ella. Probablemente hay cosas, varias cosas ilegales, al margen de una pésima administración, una administración irregular.
Sí, pero lo otro también en Procultura, no sé si ustedes vieron este gráfico de la cantidad de recursos que recibió los gobiernos anteriores y cómo salta la cantidad de recursos recibidos en el gobierno del presidente Boric.
Sí, impresionante.
Es impresionante.
No, ese gráfico, porque uno lee los montos, yo no tengo una mente matemática, entonces leo los montos y me dejan relativamente helado, ya 1.600 millones, sí, un montón, 6.000 millones, un montón, pero cuando tú ves la variación de los montos que recibió, es obvio que pasó algo. Y eso es lo que está por verse. Bueno, ahí está la lista también que involucra al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que también yo creo que nos falta harto por aclarar ahí, creo. Pero en fin, oye, tenemos que irnos a nuestra segunda tanda de comerciales, pero nos queda un bloque todavía con Felipe Vergara y Sofía Cid, y nos quedan varios temas, entre otros, la salida de Monsalve, capitán Yeber, y su arresto domiciliario y los alcances políticos que esto puede tener. Así que no se despegue aquí de los 92.1, que ya nos encontramos en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor. Beneficio mayor.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Cada chileno desecha en promedio 12 kilos de ropa al año y gran parte de esa ropa termina en vertederos clandestinos del norte de Chile, como los que hoy contaminan el desierto de Atacama y zonas cercanas a Alto Hospicio. Chile importa anualmente más de 59.000 toneladas de ropa usada, gran parte de la cual ni siquiera se comercializa, simplemente se abandona en nuestro maravilloso desierto de Atacama. El reciclaje textil es una deuda ambiental, social y también ética que sigue creciendo. ¿Qué podemos hacer desde lo cotidiano? Repara antes de botar tu ropa. Dona o intercambia esa ropa que no estás utilizando. Compra menos, pero compra mejor. Prefiere marcas con trazabilidad, comercio justo, emprendimientos y materiales sostenibles. Y si una prenda está en mal estado, busca puntos de acopio textil. En ciudades como la nuestra, acá en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, existen varias campañas activas e iniciativas que pueden recoger esa ropa. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en americandayschile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, tercer y último bloque, pero no por último menos importante. Estamos con Felipe Vergara, analista político y académico de la UNAP, y Sofía Cid, diputada del Partido Republicano por la región de Atacama. Hoy la Corte revirtió la medida cautelar que tenía a Manuel Monsalve en Capitán Yáver, ya por 181 días, 3 meses prácticamente cumplió, privado de libertad, y le decretaron arresto domiciliario total, que va a cumplir en su departamento en Viña del Mar. Esto vuelve a traer a la superficie el caso Monsalve, un caso que tuvo a La Moneda realmente asediada, ¿no? Asediada por la opinión pública, por la justicia. Todavía salió un libro reciente, no me acuerdo el autor, ¿tú te acuerdas, Felipe? No. Yo tampoco, no. Me acuerdo el autor, pero salió un libro reciente
que incluye entrevistas a Monsalve.
Eso no sabía. Lo que sí sé que es que incluye por lo menos las dos conversaciones que habría tenido Manuel Monsalve con el presidente Boric. Óyeme, yo solo quiero excusarme, me vine en bus desde Osorno hoy día y ya, yo no duermo muy bien arriba del bus, así que estoy un poco... vienen por lo menos las dos conversaciones que Manuel Monsalve relata a la fiscalía en el marco de la investigación, es decir, son parte del expediente. Tú dices que además el autor del libro pudo hacerle unas entrevistas a Manuel Monsalve.
Sí, porque por lo menos lo que leí en un diario eran parte de las preguntas que le hacían en esa entrevista. Entonces deduzco, no he visto el libro, pero deduzco que...
Que además el autor tuvo conversaciones, claro, con Manuel Monsalve. Ya. Sí. No, yo creo que debe ser un libro interesante. Ha servido, ¿no?, para levantar el contenido de esas conversaciones que tuvo Manuel Monsalve con el presidente Boric, que bueno, vienen a confirmar lo que ya era prácticamente un dato de la causa, ¿no? Que fue el presidente Boric quien le dijo a Manuel Monsalves que se fuera al sur, habiendo conocido los antecedentes por Manuel Monsalves, que le contó la historia que él contó al principio. Estuvimos en el bar, después no acordamos bien de qué pasó, etcétera, etcétera. Se insiste mucho que en esas conversaciones el presidente Boric puso los acentos en la presunción de inocencia.
Pero de él se olvidó la
por supuesto, de Manuel, de Manuel Monsalve, cosa que no coincide con el discurso público que enarboló después. Y la tercera cuestión de estas conversaciones, que para mí siempre ha sido del máximo interés, es qué es lo que explica que en la segunda conversación el presidente Boric se decida a pedirle la renuncia o aceptar la renuncia de Monsalve. ¿Qué es lo que cambió entre la primera conversación y la segunda conversación que motivó esto? Y mi respuesta es nada.
Solo la prensa.
No cambió nada, salvo el hecho de que se hizo conocido.
Claro.
Mira, lo cual obviamente deja muy mal al presidente y su criterio político. Es decir, mira, uno se pregunta, ¿hubiese mantenido a Manuel Monsalve hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? No, que una pregunta que nos hicimos una y mil veces, sí, cuando el caso estaba fresquito, y hoy día vuelve a refrescarse con la salida de Manuel Monsalve, de Capitán Jaber, y con este, sí, libro que se publica sobre él.
Disculpa que te interrumpa.
No, por favor, Sofía.
Yo estuve en la Comisión Especial Investigadora del caso Monsalve, ¿ya? Bueno, primero yo encuentro que es lamentable que hoy día él salga. Lamento mucho que no avanzara más la investigación, porque en esta Comisión Especial Investigadora empezamos a ver, bueno, qué día supo, qué día se enteró, cuándo le avisaron al presidente, cuándo supo la ex ministra Toá, y al final del día ellos se aferran a que fue el día martes cuando Serna le comunica a la ministra Toá que estaban investigando a Monsalve por una acusación de violación. Pero ahí, eso fue el día martes, el día miércoles lo mandan a ver a la familia, el día jueves lo llevan a exponer a la Comisión de Mixta de Presupuesto sobre el presupuesto del Ministerio del Interior, y luego Monsalve renuncia, da un punto de prensa en La Moneda diciendo que es inocente, y el gobierno tomaba palco. Como bien tú decías, si no hubiese salido en la prensa, tal vez nadie se hubiese enterado y no habría pasado nada. Recuerden que en paralelo Monsalve había llamado a las policías que estaban a su cargo, que le tienen que hacer caso por el cargo que él tenía, y él le pide a las policías que vayan a ver los videos diciéndole que él no se acordaba de nada y que había más o menos un peligro de la seguridad nacional. Mira, yo raya para la suma, el análisis que hago desde afuera es que este gobierno que se dice feminista, él le creyó 100% a Monsalve, no le creyó a la víctima, nunca protegieron a la víctima. Es más, en todo lo que uno va conociendo, gente que trabajaba con ella, se acercó a ella, inclusive la amenazaron en algún momento, de que, oye, mejor no sigas con esto porque casi que puedes salir a la calle y te pueden atropellar. Y el gobierno tomó palco de todas estas cosas y no hizo absolutamente nada. Entonces hoy día, claro, sale Monsalve, todos los canales de televisión en cadena, viendo cómo él sale. Alguien decía ahí, escuchaba en la radio, oye, a este caballero lo siguen tratando como si fuera un subsecretario. Ahora muestran imágenes de mientras estábamos conversando que él iba llegando a Valparaíso y él saludaba a la gente, como que aquí no pasaba nada. Y en el fondo estamos ante un hecho gravísimo.
Felipe Vergara, quería preguntarte por los alcances políticos que tú ves a esta decisión judicial que saca Monsalve y que reflota de alguna manera la memoria del caso, ¿no? Porque son muchas las cautelares que se están revisando en el Poder, sí, Judicial todo el tiempo, y se están cambiando las penas por uno u otro, pero en este caso Manuel Monsalve reactiva, reflota la memoria de un caso que fue tremendamente incómodo para La Moneda. Y la pregunta es, ¿tú ves alcances políticos a esta reemergencia del caso? ¿Crees que no, que va a pasar?
Yo creo que ya va a refrota y le pega al socialismo democrático.
Sí.
Como el caso convenio o
el Frente Amplio.
Claro, le pega al Frente Amplio. Este le pega porque era un PS. O sea,
sí,
un
militante PS.
Claro, de histórico militante PS. Y esto revive, y obviamente vamos a empezar a ver de nuevo el tema, una semana, dos semanas, pero después en septiembre lo vamos a volver a ver porque se cumple el año, y esto son como estos karmas que te van acompañando. Cuando uno hace las cosas mal, terminan mal, ¿eh? Yo no pongo en duda la palabra del presidente, ni de sus ministros, ni mucho menos. Pero que fueron poco eficientes,
sí,
comunicacionalmente, fueron muy poco eficientes. ¿Que es el único caso así? No es el único caso así. Pero este hoy día está vivo. Y uno ahí ve cuando se manejan bien las cosas y cuando se manejan mal. Cuando se manejan bien, a veces eso genera acciones o reacciones y estos temas pasan más piola. Pero este fue tan mal manejado que sigue pegándole constantemente.
Es más, si el presidente el mismo día martes, cuando Serna le informa a la ministra Tohá, toma la decisión de desvincularlo, se habría evitado muchos problemas. Habría quedado como un caso contra Monsalve en paralelo y no le habría golpeado tanto al gobierno.
O sea, de hecho, probablemente Boric habría sacado réditos políticos positivos, porque habría mostrado certeza, claro, a la hora de actuar. Es decir, mira, recién, apenas se entera de lo que pasó, pega el corte, lo pone saca, todo a disposición de la justicia, en fin, podría haber sido. Yo reconozco que era bastante difícil, ¿no?, la situación, sobre todo con una versión muy, muy, muy distorsionada por parte, sí, de Manuel Monsalve. O sea, Manuel Monsalve no le cuenta toda la verdad al presidente Boric en esta primera conversación, según todos los antecedentes. No.
Pero es que independiente de la historia que te cuente él, hay una acusación.
Hay una investigación,
hay una denuncia,
exactamente.
Hay una investigación. Es decir, el director general de la PDI te está diciendo, ¿saben qué? Esto ya está en curso, estamos investigando. Si el gobierno en ese minuto hubiese tomado la decisión de desvincular a Monsalve, yo creo que se habría ahorrado muchos problemas. Que hoy día le sigue rebotando y le va a seguir rebotando porque, insisto, aquí el gobierno trató de tapar lo que estaba pasando. Es más, yo te quiero comentar algo. Nosotros la semana anterior a eso, ellos, el día martes 14, creo que Serna le avisa a la ministra Tohá, nosotros tuvimos la semana anterior la acusación constitucional contra Tohá. Y fue muy raro porque fue como que se informó, ella presentó la respuesta el día martes se hizo la comisión y el día miércoles ya teníamos el informe. Y el día jueves 10 estábamos votando la acusación de Tohá, ¿ya? Y en esa acusación estaba Monsalve ahí, estaba presente. Y en paralelo, ese mismo día 10, él ya había mandado a revisar las cámaras. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo se enteró realmente el gobierno? ¿El día martes con Serna o él ya le había informado? Porque por algo se apuró tanto una acusación constitucional. Nunca habíamos visto, por lo menos yo en mi segundo periodo, y en el periodo anterior la oposición de la época hizo un montón de acusaciones constitucionales.
Ahora también.
Bueno, de hecho mañana tenemos contra Gonzalo Durán.
Sí, pero lo que iba yo es que tengo experiencia con acusaciones constitucionales.
Ya, perfecto, sí.
Sí, yo iba a eso.
No, aquí, cara,
en el periodo anterior tuve mucha, hoy día también, y es la primera vez que me tocaba ver que una acusación saliera tan exprés. Porque la verdad que fue demasiado rápido. Entonces, mi teoría, la mía, por supuesto, sola, es que el gobierno supo antes.
Oye, lamentablemente nos pusieron la musiquita.
Sí.
Felipe Vergara, analista político, académico de la UNAP. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Espero que te volvamos a tener aquí en Al Pizarrón. Y Sofía Cid, diputada republicana por la región de Atacama. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos quienes nos han seguido durante esta tarde, se las deseamos muy buenas y nos estamos acompañando nuevamente mañana a las 4 aquí en la 92.1 en Al Pizarrón. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.